continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Pues, como cada 8 días, estamos en nuestro programa. Hoy el programa 224 en la novena temporada de La Casa de la Virgen Radio. Estamos trabajando el tema de la raíz emocional de las enfermedades. Y bueno, pues es un gusto, es un placer que estemos con ustedes aquí, porque pues prácticamente hemos llevado ya, vamos para los 5 años de trabajo ininterrumpido, de estar con ustedes día tras día, jueves tras jueves, pues proyectando nuestra voz, proyectando nuestras ideas. Y bueno, pues sabemos que muchos de ustedes pues lo reciben con gusto, y eso nos da mucho placer, porque finalmente lo que buscamos es que las cosas evolucionen, que la gente vaya cambiando. Vemos en estos 10 años de trabajo, nosotros empezamos en enero del 2015, este camino ya en forma, este camino espiritual. Y bueno, pues lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años ha ido cambiando a la sociedad. Hoy la sociedad es una sociedad mucho más evolucionada, más espiritual, en donde la gente ya habla con menos tabú de la parte holística, de la parte de los ángeles. Hay mucha gente que hace farsa, que miente, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, de no engañarnos. Nosotros, afortunadamente, con la máquina para ver el aura, pues hay mucha gente que dice: no, pues yo acá soy Juan Camanei y bajo y hablo y digo, y pues maquinita mata carita. Entonces cuando se está riendo Gabriela ahí en cabina, entonces cuando ponen su manita en la maquinita, pues resulta que su aura es negra, llena de cochambre y de mugre. Entonces aguas, porque realmente el trabajo espiritual, de desarrollo y de evolución espiritual, requiere de disciplina, requiere de una formación, de una manifestación en la parte espiritual, que solamente se logra a través de la disciplina, en la meditación, en la oración. Hay diferentes caminos, diferentes escuelas, pero básicamente pues lo que nosotros buscamos es que tengamos un desarrollo en la parte espiritual. Y bueno, en la Casa de la Virgen pues tenemos nosotros cerca de 400 meditaciones de todos los N programas que hemos hecho, y pues están ahí disponibles en la página de la Casa de la Virgen. Entran a la página, hay un radito antiguo, radio de mis abuelos, su foto, le pican ahí, aparecen las 9 temporadas, y bueno, pues ahí entran ustedes a cualquiera de las 9, y ya desde ahí pueden ustedes empezar a ver los nombres, a ver los nombres divinos de Dios. Pueden empezar a ver manejo de emociones, pueden la primera temporada de la raíz emocional de las enfermedades. En fin, donde quieran ustedes empezarlo. La primera temporada no hay meditaciones, empezamos con las meditaciones gracias a la sugerencia de Gabriel y de Diana, a partir de la segunda. Y bueno, pues ahí es donde están, ¿no? Siempre a mis pacientes yo les recomiendo que empiecen por la primera temporada, por la segunda temporada, la de manejo de emociones, y luego van avanzando. Pero sí es muy muy fuerte pues lo que estamos viendo. Hoy mucha gente ya se dice reikista, muchas escuelas han surgido. El esfuerzo del Reiki empezó en 1985 con Bárbara Rey y su esposo en Estados Unidos, igual que Eric Peer con la sanación reconectiva. Pues en ese entonces también empezaron a manifestar muchas pues muchos cursos, a dar muchos cursos alrededor del mundo, igual que Eric Pierre lo está haciendo ahorita. Y bueno, el Reiki se manifestó, luego vinieron pequeñas escuelas como es la Casa de la Virgen, y Adolfo Lobato pues hace 2 años, 3 años decide abrir grupos masivos en el centro médico, cosa que no garantiza la formación. El hecho de que la gente sepa las técnicas, los símbolos, pues no garantiza su evolución espiritual. Ya, al contrario, yo creo que atomiza la técnica. Yo no me hubiera ido por ese camino. Dice él que él recibió las instrucciones de sus seres de luz. Está bien, no hay problema, simplemente hay que ser profesionales en lo que hacemos. Yo no tengo miles de alumnos ni miles de maestros formados, certificados. Entrego este año certificados 37, 38 y 39 de maestros certificados por mí en todos estos 10 años de trabajo, pero yo sé que esos 39 maestros están bien formados, tienen toda una preparación y están dando resultados. Una de ellas pues es Guadalupe Bartolo, justamente la mamá de Gabriel, y bueno, pues es justamente uno de los mejores ejemplos de que los resultados se pueden hacer muy profesionalmente. Ella es una mujer muy profesional, yo diría que en algunas cosas hasta ha superado a su maestro, y bueno, pues yo creo que es un orgullo que uno pueda decir eso, porque finalmente pues uno contribuyó en alguna medida a esos logros que ella ha tenido. Y como ella hay muchísima gente, ella no es la única, hay muchísimas escuelas. Está Irene, está se me van los nombres ahorita, está Alejandra, ¿no? Alejandra es una mujer transgénero que bueno, a pesar de esa condición y del rechazo social que nuestra ignorancia nos da, pues ella ya tiene pacientes, ya tiene alumnos, ya da clases, ¿no? En sus limitaciones, porque económicamente no tiene muchos recursos, pues ha buscado los espacios, se le han dado, ¿no? Primero empezó en casas de cultura, luego los mismos alumnos, las casas de cultura le cerraron las puertas, los mismos alumnos le generaron espacios, y hoy tiene muchos grupos, y ella optó por hacer la formación de maestro individual, agarrarse alumno por alumno que quisiera ser maestro y formarlo de manera individual. Eso es muy costoso, el esfuerzo es muy grande, pero finalmente son sus estrategias y finalmente ese es el ejemplo de gente profesional. Entonces, pues una felicitación a los 3 maestros que este año se certifican. Como cada año, bueno, pues ya estamos en prácticamente noviembre, el sábado es 1 y 2 de noviembre. Les recuerdo, si ustedes no tienen una formación profesional en Reiki, en medicina alternativa, y quieren manejan técnicas de energía, eviten trabajar desde la noche del 31 hasta la mañana del día 3, porque se abren muchos portales energéticos. No es trabajar con el miedo, simplemente es la precaución de no meterse en problemas ni meter en problemas a sus pacientes. Si ustedes no tienen una formación adecuada, todavía les falta experiencia, no se arriesguen, realmente son condiciones que a veces pues no manejamos, no conocemos, lo vemos muy fácil. No, Adolfo, de hecho, su primer grupo masivo lo hizo 1 y 2 de noviembre, hace 2 años. Para mí sí fue así como, bueno, dije, en la torre, esto está peligroso. Pero bueno, pues él tomó el riesgo, tiene una fuerza suficiente para poderlo manejar. Pero sí tengan cuidado de hacerlo con calma y con mesura. ¿Qué tenemos para este fin de año? Pues ya son muchas actividades. Iba yo a mandar el mail, pero como estamos en un proceso de transición, pues ni siquiera sabemos dónde vamos a trabajar. Sabemos que los eventos se van a dar, pero no sabemos dónde. Entonces, bueno, les voy comentando qué es lo que tenemos en puerta. Fue un éxito el curso de la maestría en evolución espiritual. La gente que participó quedó muy satisfecha. Y entonces abrimos una nueva fecha. Estas van a ser en el mes de noviembre. Va a ser 15 y 16, y vamos a repetir la primera sesión para que la gente se integre nuevamente a este curso. Y luego tenemos 22 y 23 de noviembre, que serían 2 fines de semana seguidos por única ocasión, $333 cada sesión, cada fin de semana. Y entonces así estaríamos trabajando sábado y domingo de 9 a 18 horas. En Querétaro ese mismo curso lo vamos a dar a partir de enero, 17 y 18 de enero y 14 y 15 de febrero. El próximo fin de semana, después de muertos, el siguiente, el 8 y el 9, empezamos en unión. Es la primera vez que vamos a trabajar un curso, hemos hecho, bueno, obviamente el programa, he participado en Expo Magnitud, pero esta es la primera vez que Magnitud Radio y la Casa de la Virgen se unen para hacer un esfuerzo de un curso. El curso es Manejo de Emociones con Rosas. Entonces, pues yo también estoy muy contento, sé que hay mucha expectativa y que hay mucha gente que quiere tomar el curso. No sé cuántos inscritos llevemos, pero bueno, no me ha dado el dato Gabriel, pero sé que ya hay gente que está inscrita y que vamos a tener mucha aceptación de este curso. Es un curso que lo he dado en la Casa de la Virgen, a Gabriel le gustó mucho y me sugirió que esta primer vinculación, Magnitud Radio, la Casa de la Virgen, fuese en la parte de capacitación, la parte de formación, fuese a través del curso de manejo de emociones. Hay muchos temas, esta sanación reconectiva, esta sintonización con la totalidad del ser. Están otros cursos que también podemos manejar, la misma maestría en evolución espiritual la podemos manejar aquí. Entonces, pues es unir esfuerzos, ¿no? Compartir las cosas que estamos nosotros trabajando para que podamos de esa manera ir evolucionando. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita en puerta, es el curso de manejo de emociones con Rosas 8 y 9, y luego la maestría en evolución espiritual, la repetición de la primera sesión 15 y 16 de diciembre. 29 y 30 de noviembre también vamos a estar en Expo Arte Sanando, que se va a realizar en el Auditorio Manuel Gómez Morín, en la ciudad de Querétaro, frente a la Alameda Central. Es nuestra inauguración de la Casa de la Virgen Querétaro. Si bien ya estamos funcionando con cursos, tenemos un taller de árboles, tenemos una formación en sanación con rosas, tenemos pacientes, pues por primera vez vamos a participar en una expo allá. Tenemos el interés de desarrollar esa plaza, es una plaza que está creciendo mucho, mucha gente de México está llegando, se ha duplicado la población en los últimos 2 años, han desarrollado muchísimos fraccionamientos y bueno, pues vamos a iniciar nosotros a trabajar allá y esperemos que tengamos mucho éxito, eso es lo que esperamos, y poder dar cursos, poder tener pacientes, más de los que ya tenemos ahorita, para poder arrancar. Entonces, nuestro kickoff es el 29 de noviembre. De hecho, después de la expo nos vamos a la casa, pues para hacer un pequeño convivio con la gente que vaya. Sé que hay gente que va a ir de aquí de México que nos va a acompañar. Entonces, pues es un placer y un gusto pues que estén todos ustedes por allá y pues que estemos ahí. De ahí nos vamos al 12 de diciembre, una fecha pues para nosotros muy importante, tanto para Magnitud como para la Casa de la Virgen. Magnitud Radio está cobijada por la Basílica, por la Virgen, por el lugar en el que la Virgen hace 500 años apareció. Y bueno, pues el día de este 12 de diciembre, pues no puede quedarse atrás. Ya las peregrinaciones están viniendo. Fuimos a Toluca el lunes al terreno del albergue. Y pues ahí nos encontramos de regreso unas 2 peregrinaciones que venían para conmemorar el 28 de octubre con San Judas Tadeo. Pero pues igual empiezan las carreteras a verse llenas de personas porque empiezan las peregrinaciones para el 12 de diciembre. En la Casa de la Virgen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener nuestra ceremonia del día 12. La ceremonia va a tener una característica especial porque el día 11 desde el año pasado la maestra Elda Salvador llevaron rosas, partieron de la Casa de la Virgen de Jalapa, hicieron una peregrinación caminando hasta la basílica y llevaron flores, llevaron rosas y le regalaron rosas a los peregrinos que iban ahí, que estaban trabajando, que estaban caminando, se les fueron dando rosas y entonces, bueno, pues ahora lo van a volver a hacer, eso va a ser el 11, las mañanitas a las 10 de la noche de regreso, van a estar ahí un rato para acompañarnos a las 10 de la noche, de 10 a 12, y poder darle las mañanitas a la Virgen, y luego, después de eso, pues ahí viene lo interesante. La construcción del albergue de la Casa de la Virgen ya va a empezar, y va a empezar ahora en noviembre. Esperemos, se ha retrasado primero la parte legal o la parte de la escrituración, ahorita la parte de la licencia, por fin finalmente ya está todo para que se inicie la construcción y esperemos llegar al día 12 porque la instrucción es trasladar la energía de la Virgen perdón, pero me causa emoción, trasladar la energía de la Casa de la Virgen a Jocotitlán. Salen dos de las vírgenes que están ahí, la Virgen que es una reproducción de la Virgen de que está aquí en la Basílica, una Virgen de casi 2 metros de alto por 1.5 metros de ancho, que es, no tengo las medidas, pero bueno, la que es una reproducción idéntica, sale de Jalapa y se va para Jocotitlán, y otra Virgen que tiene Elda, que es una Virgen de barro, una reproducción de la Virgen de Guadalupe. Y las dos cargan la energía, los anclajes energéticos que durante 10 años estuvieron en Jalapa, pues se trasladan y se mueven. Da gusto, pero al mismo tiempo pues da dolor haber tenido que tomar esta decisión. Son cambios que fueron necesarios. Ya las condiciones en el edificio de Jalapa pues no son las adecuadas. Seguimos teniendo pues presión de algunos vecinos por operar ahí. Estamos ya pues por cerrar la venta del departamento, por buscar otro lugar a donde adquirir para poder estar aquí en México. Pero ante la activación del centro energético ya en Jocotitlán, pues la energía madre de la Casa de la Virgen se traslada para allá. Entonces, pues pensamos hacerlo hasta el día 12, seguramente el día 12 es jueves, no es un día que haya mucha posibilidad de estar, pero pues saldremos de la Casa de la Virgen de Jalapa con la energía, con las imágenes, y nos trasladaremos para allá. Entonces esperemos que Israel, que es el responsable de la construcción, pues tenga ya cuando menos dónde cobijarlos, ¿no? Si no está terminado, cuando menos dónde colocarlos en la planta baja, para que ya pueda estar pues todo listo y ese día poder recibir a la Virgen. Si no, pues se van a tener que quedar ahí en casa de Benito, que es la casa de los abuelos del dueño. Entonces, bueno, pues ahí probablemente tendrán que estar un rato, pero esperemos que no, que ya en la casa de que estamos ahí por desarrollar, pues podamos tener ya la instalación. Entonces, bueno, pues ese es el proceso, y pues vamos a trabajar con ello, vamos a estar ahí, y bueno, pues esto es porque ya vemos que se cierra ya la posibilidad de la entrega de Jalapa, y ya hay gente que está ahí interesada, y pues eso nos da mucho gusto, nos da realmente mucho gusto, pues porque podemos cerrar un ciclo y empezar a abrir otros muchos, que sé que como Querétaro, Jocotitlán y las nuevas instalaciones de la Casa de la Virgen de la Ciudad de México, pues nos traen mucho, mucho servicio para ustedes a partir del año que entra. Entonces, bueno, pues ese es el día 12, ese día será la certificación, no sé cómo va a estar entonces, porque entonces seguramente pues en ese traslado, pues ya hacer la ceremonia ya, haremos igual que hace 2 años, la certificación de los 3 maestros allá en el terreno en Jocotitlán. Espero que nos puedan acompañar, ¿no? Tengo que mandarles un mail a ellos para que sepan y puedan tomar los ajustes necesarios. Hasta ahorita lo que sé, más adelante en cuanto tenga más información, pues ya les iré comentando. No tengo la certeza de cómo va a ser ese día 12. Y por lo tanto, pues el día 21, pues ya no podremos hacer la ceremonia de abundancia en Jalapa, por obvias razones, porque justamente es de lo que se quejan los vecinos. Entonces, pues estamos viendo en dónde hacerlo. Hay unas oficinas en Durango, de otro centro holístico, de unas personas que conocemos. No hemos contactado con ellos, probablemente sea ahí. Y si no, pues pediremos asilo aquí en Magnitud para que podamos hacer la ceremonia aquí, que está un poquito más accesible. Ahí una chica me decía que lo hiciéramos, pero ella vive por allá por lo más verde, se complica la llegada para mucha gente. Aquí el metro está a 5 o 6, menos, a 3 cuadras de distancia. Entonces veremos dónde hacerlo, pero pues el chiste es que podamos sacar adelante la ceremonia. No se preocupen, van a hacer la ceremonia de la entrega de velas y va a ser la ceremonia de abundancia, como cada año la haremos, no se preocupen, el lugar es lo de menos. Yo había pensado en el parque, pero me dice Elda, van a estar incómodos, va a ser frío, no se van a sentir a gusto, es domingo, son las 12 del día, va a haber perros, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar un lugar cerrado, y bueno, ya nos ubicaremos, y para que ustedes pues puedan acudir, hay que reservar sus velas, si ustedes están interesados en tener sus veladoras como cada año con la energía y la abundancia de la Casa de la Virgen, pues hay que hacer su petición con tiempo, hay que mandar los nombres de las personas, familias a quienes va a estar dirigida esa energía, para que nosotros podamos empezar a vibrar y a programar las velas. De hecho, ya las pedimos. Se pidieron 120 docenas, 120 juegos, y entonces pues son las que cada año normalmente colocamos. Entonces, bueno, pues ahí están para que ustedes las puedan ir teniendo y las puedan ir desarrollando y puedan ir vibrando con esa energía. Recuerden que no solamente pedimos dinero, la abundancia no es solamente financiera, la abundancia financiera es el resultado de la abundancia en el resto de nuestras áreas. Y pues vemos un año con muchísima abundancia, ¿no? Si bien la parte financiera no fue como el mejor de nuestros años, pues tenemos mucha abundancia. Esta experiencia, lo que pasó en Jalapa, es una experiencia que nos da abundancia y nos permite reacomodar las cosas para hacer las cosas correctas. Y pues ha sido un brinco, un brinco. Habíamos visto ya inclusive una casa muy bonita en San Rafael, ya se vendió, pero pues ya encontraremos algo y hay donde empezar esta nueva etapa de la Casa de la Virgen a partir del año que entra. Seguramente mi esfuerzo personal, el de él, estará muy enfocado a la sanación con rosas, tiene muchos proyectos ahí, y yo me enfocaré mucho a Jocotitlán, al desarrollo del albergue, sin descuidar mi consulta de aquí y sin descuidar a mis pacientes y a mis alumnos, pero sí mi esfuerzo estará más centrado a la parte de Joco y del desarrollo del albergue, porque hay mucho que aprender ahí. A mí me gusta la tierra, sembrado desde muy niño, pero pues no soy campesino, no manejo, ¿no? Una cosa es sembrar una maceta y otra cosa es sembrar un terreno de 3,000 metros, ¿no? O sea, sí son condiciones diferentes, un invernadero, un manejo de un invernadero. En fin, vamos a ver, ¿no? Ahorita tenemos peras, higos, tunas de allá de Joco, y bueno, pues es muy padre, ¿no? Porque la gente llega y dice, ¡oh, cuántas! ¿A poco las trajeron de allá? ¿A poco son orgánicas? Pues sí, no le meten nada, la pura naturaleza. Entonces, ver eso es sorprendente, ¿no? Ver cómo es la abundancia en la comida, cómo la tierra es noble, cómo te han vendido la idea de ir al mercado y pagar por eso cuando la naturaleza te lo regala, y te lo regala bien, y no, a lo mejor no es la pera perfecta, del mismo tamaño y sin ninguna picadura de insectos o de pájaros, pero definitivamente eso no se cambia por una pera natural, por una pera que la naturaleza te dio y que no tiene ningún transgénico y que no tiene ningún tipo de fertilizante. Entonces, pues es aprender todo eso y vamos a aprenderlo, ¿no? Y pues estaremos en esa nueva etapa seguramente a partir del año que entra. Entonces, como ven, muchos cambios, mucha evolución, y pues esperemos estar con ustedes también ahora dándoles ese servicio de alimentos orgánico energéticos, que es lo que nosotros queremos desarrollar. Y bueno, pues empezar a trabajar en eso. Esas son las cosas que tenemos en la Casa de la Virgen para estas próximas fechas. A raíz de la participación en la Expo Holística, el Expo Sanarte, allá en Querétaro, pues dispararemos varios cursos en Querétaro. El de Abundancia, para que estén listos para la ceremonia del 21, será el 13, 14, 15 y 20 de diciembre, que es sábado, domingo, lunes y sábado. Y la ceremonia de abundancia en Querétaro será el sábado 20 a las 7 de la noche. Entonces, pues allá estaremos para que pues ustedes puedan participar. Y este curso es un curso muy interesante que nos da la posibilidad de aprender muchas cosas y de estar presente en lo que es la abundancia. El 20 allá y el 21 aquí, la ceremonia. Igual, quienes quieran veladoras en Querétaro, pues adelante, las pueden solicitar. ¿Ok? 9:25 de la mañana de este 30 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
Callad, callad por Dios, oh don Juan. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan.
¡Ay, ya consíganse un cuartito, ¿no?
¡Brígida!
Si de verdad quieren pasársela bien, vayan a ver nuestra puesta en escena.
Don Juan Tenorio.
A falta de otro.
Del 31 de octubre al 30 de noviembre.
Todos los viernes 8 de la noche y domingos 3 de la tarde.
En el Centro Cultural El Foco.
Tlacotalpan 16, Colonia Roma.
Boletos en taquilla y por teatrotickets.com.mx.
Descuentos a INAPAM, estudiantes y maestros.
¡No se la pierdan!
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más.
Sudamericana de Fútbol.
La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-5514-09-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
Que las tradiciones permanecen. ¿Y tú cómo celebras? ¿Sabes el origen de la celebración de muertos y Halloween? ¿No?
Acompáñanos este próximo lunes 3 de noviembre a las 11 a.m. por Magnitud Radio, la radio online.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Kikiu.
Frecuencia de ilusión.
Kikiu.
En unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para continuar con nuestro segundo bloque del día de hoy. Pues vamos a empezar con nuestro tema. El tema de hoy es el tercer programa del tema de la sangre. Vamos a trabajar con el tema del hematoma, de la hematuria, de la hemofilia y de la hemorragia y de la hemorragia nasal. Ah, y la hipoglucemia son los temas que tenemos para hoy. Entonces, bueno, esperemos que nos dé tiempo de ver todo eso, ¿no? Ya continuaremos la próxima semana: hipotensión, leucemia, leucopenia, mononucleosis y sangrar, ¿no? Son los temas que nos marca el doctor Jacques Martel. Recordemos que este curso lo estamos haciendo basándonos en un texto del doctor Jacques Martel, que es el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas. Además, es una versión que fue mejorada por alguien. Alguien la tomó, la digitalizó, porque bueno, es complicado manejar el diccionario, que es muy grande, como cualquier diccionario, pero pues vamos, si estás trabajando en un consultorio, pues nos limita. Entonces, alguien lo digitalizó, le damos las gracias, lo hizo muy accesible y además le hizo agregados en algunos de los temas. Entonces también los revisamos aquí, aunque no tenemos a quien darle el crédito y el agradecimiento por su trabajo, solamente pues al doctor Martel. Y bueno, pues es este libro en el que nos estamos basando para hacer el trabajo. Vamos a trabajar con el tema del hematoma. El hematoma pues es una inflamación, te das un golpe y se hace una bola, se inflama, eso es un hematoma. Dice, el hematoma sigue a una hemorragia en la cual cierta cantidad de sangre se acumula en un tejido o en un órgano. Puede ser un órgano inflamado o puede ser un músculo inflamado o la piel. Casi siempre un hematoma se produce después de un traumatismo, o sea, de un golpe, de un accidente. Y debo preguntarme cuál miedo o cuál culpabilidad me impide dejar circular libremente la alegría en mi vida. La acumulación de la sangre me indica que debo poner más alegría en mi vida y la parte afectada me informa acerca del aspecto de mi vida que debería manifestar esa alegría, ¿no? Si son golpes en las piernas, hematomas en las piernas, pues es el avance. Si es en los brazos, es el contacto. Si es en el vientre, pues es mi avance, mi fortaleza o mi maternidad si es una mujer. Entonces, pues es en donde se ubica ese hematoma, y pues nuevamente, ya hemos hablado mucho de eso, la sangre representa la alegría, la felicidad. Entonces aquí es como culpa, o sea, es meter la parte de la culpa, porque finalmente el hematoma es un golpe, es un dolor, y el dolor es un castigo. Entonces es por qué me siento culpable de algo y por qué me estoy castigando a través de eso. Que es, ¿no? Dice, ¿cuál es el miedo o cuál culpabilidad me impide dejar circular libremente la alegría en mi vida? Entonces, es si concentro la energía, es que la alegría, la felicidad no está fluyendo, y además si generé dolor, pues es un castigo. Entonces, algo por ahí puede estar hecho nudo, y habrá que trabajar en ello para que se desanude y pueda avanzarse, ¿no? Si es uno de repente ahí, bueno, pues no hay problema, pero si a cada rato me estoy pegando y a cada rato genero hematomas, pues ya es una patología, ¿no? Ya estoy pues generando esa situación. Ok. Sangre, hematuria, ¿no? Vamos a ver lo que es la hematuria. Es la presencia de sangre en la orina de modo microscópico, que no es visible a simple vista, a simple ojo, en la orina, que se detecta solamente en el microscopio o macroscópico, que se puede detectar a ojo en la orina, bien por el color rojizo o las huellas de sangre que pueden estar ahí. ¿Cómo es el color rojizo? Bueno, la orina normalmente es amarilla. En algunos casos, cuando tomamos mucha agua, pues se vuelve blanca, ya no hay tantos desperdicios que filtrar, que procesar, y entonces la orina blanca pues habla de que tenemos exceso de líquidos y que nuestros riñones lo están sacando, ¿no? En algunas ocasiones, sobre todo la gente que toma mucha agua, ese fenómeno se da. Quienes toman poca agua y no la filtran, o sea, no hacen el trabajo de sus riñones, ayudan a los riñones a hacer el trabajo de filtrado, pues cuando toman agua, pues el agua sale muy, la orina sale muy concentrada. Su color concentrado es amarillo, ¿no? Por ahí dicen que cuando hace espuma es porque lleva mucha grasa, ¿no? Pero bueno, pero finalmente el color es amarillo. Si vemos una orina que se vuelve naranja, peligro, porque eso quiere decir que está arrojando sangre, que de los riñones, de la uretra, de la vejiga, proviene la sangre y se mezcla con este líquido y de ahí sale, ¿no? Entonces, por eso dice que es macroscópico, porque se puede ver a simple vista en el color naranja de la orina e inclusive pues puede ir como si fueran hilitos, ¿no?, de sangre. Cuando la sangre ya está coagulada, pues no se mezcla con el resto del líquido, pero va saliendo, ¿no?, saliendo esa sangre que está ahí, ¿no?, y se ven los hilos de coágulos en la orina. Dice, la orina representa mis viejas emociones que dejo ir, y una pérdida de sangre me indica una pérdida de alegría. Por lo tanto, la hematuria simboliza una tristeza más o menos viva frente a mis emociones pasadas que me destrozan interiormente. Entonces, es una tristeza tan grande que lo que va haciendo es que provoca que se me vaya la alegría y que me autodestruye por dentro, ¿no? Entonces, pues es pesado, ¿no? Debo buscar cuáles son esos sucesos que me ha destrozado emocionalmente para que pueda aportarme dulzura y comprensión y que me instale la curación. O sea, como en todo, pues hay que buscar la raíz emocional para poder sanar. ¿Qué podría ser? Pues una decepción amorosa de una pareja, el abandono, la muerte de los padres, ¿no?, el haber sido corrido, liquidado de un trabajo, no sé, hay tantas cosas que pueden generar un dolor tan profundo que justamente es esta situación. Recuerdo que a mí me tocó por allá de los 90s, se puso de moda, ¿no?, las empresas y la capacitación, la consultoría, trabajan en modas. Entonces, se puso de moda la reingeniería, y la reingeniería pues son ingenieros industriales que lo que hacen es llegar, ver cómo está la línea de producción y de servicio o de producto, lo que sea, y ver cuánta gente sobra y cómo se puede hacer más eficiente. Entonces le cargan a cada persona más actividades de acuerdo a su capacidad de tiempo, ¿no? Y si no funciona esa persona para hacer esas actividades, pues la cambian, ¿no? Y liquidan. Entonces pueden liquidar desde un 5, 10, 20% hasta el 80% de la plaza, ¿no?, de las plazas que están en una línea de producción, ¿no? Y entonces, pues es tremendo, ¿no? Entonces, en Bancomer, pues las sucursales fueron rediseñadas en ese momento, y en otros lados, ¿no?, en Mexicana Aviación también se puso de moda eso, y pues yo recuerdo, ¿no?, que de repente los citaron allá en Villahermosa a los empleados para, según premios, y cuáles eran sus cheques de liquidación, y mucha gente se desmayó ahí. Mucha gente en la carretera chocó porque les dio infartos. O sea, imagínense el impacto emocional que una situación así tiene cuando tú estás en una muy buena empresa y ves tus prestaciones a largo plazo y tienes pues prácticamente tu vida armada alrededor de tu trabajo, ¿no? Y pues resulta que no, ¿no? Cuando tú ya estás pensando en la jubilación, pues resulta que te liquidan. Te dan una cantidad, pero pues como no eres empresario, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y entonces, pues ahí es donde vienen los conflictos. Entonces, pues de alguna manera, una situación así podría llevarnos a una autodestrucción. Es una herida tan profunda, porque el empleo, pues es para muchas personas es algo muy importante, para pues la mayoría, ¿no? Porque es el modus vivendi para poder criar a sus hijos, para poder darles educación, para poder tener sus gastos, para poder tener una familia. Entonces, pues evidentemente que eso va a llevarlos a condiciones que no son pues las mejores en el desarrollo evolutivo de las personas, y eso nos puede llevar a una situación así. Hemofilia. La hemofilia, dice, es una enfermedad hereditaria vinculada a un trastorno de la coagulación de la sangre. Bueno, aquí se me hace raro este concepto que lo utilice. O no se aclare qué es una enfermedad hereditaria. La alopatía nos ha vendido la idea de que heredamos enfermedades a través de la genética, y que la genética pues es la transmisión a través del ADN de la información generacional. Y bueno, sí existe la genética y sí existen fortalezas y debilidades que se transmiten, pero tienen que ver mucho con la historia emocional de la familia. Si tenemos una familia en donde los abuelos se enojaban y eran de carácter irascible, los padres eran de carácter irascible, los hijos son de carácter irascible, pues seguramente sus genes van a estar cargados de esa irascibilidad, porque ya emocionalmente todas las generaciones anteriores le dieron un énfasis a eso. Eso no quiere decir que tengan la misma, que tengan una predisposición orgánica, sino la herencia es emocional. Yo siempre les digo a mis pacientes, es que mi hermano tuvo cáncer y mi hermana tuvo cáncer y mi mamá tuvo cáncer. Ah, bueno, ya aprendiste a manejar las emociones para generar cáncer en tu cuerpo. Ya aprendiste a odiar, a odiarte, a no perdonar. Eso es lo que hiciste. Entonces, pues eso es lo que de alguna manera pues estás ahí trabajando, ¿no? De alguna manera estás ahí desarrollando e impidiendo que de alguna forma pues puedas avanzar de una manera diferente. Entonces, tú generas un cáncer a partir del aprendizaje del manejo del odio. Y luego ni siquiera eres consciente, ¿no? Ayer me decía una paciente, dice, ¿por qué salen los juanetes? Le digo, ah, pues es juicio, es no adaptarte a la autoridad, es rebeliones, lo que dicen los autores, ¿no? Y es estar criticando a quien te dirige, a quien tiene el bando y no estar de acuerdo con él. Dice, pero es que nosotros no somos así. Le digo, pero pues si tú y tu mamá te la pasan criticando a tu papá todo el tiempo. Pero mi hermana es la que menos critica. No, le digo, tu hermana también ha venido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no toma conciencia, cree que no juzga, cree que no critica, cuando en realidad en la práctica juzgan y critican. Y eso lo viven, ¿no? Eso lo ejercen, lo manifiestan todos los días, pero no somos conscientes de nuestras actitudes, de nuestras formas, de nuestro actuar. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de que las cosas se vayan presentando de una manera más acorde, ¿no? De una manera más fuerte para que podamos avanzar en la vida, viviendo la vida diferente, viviendo la vida mucho más grata, más amable, y que no tengamos pues estas herencias emocionales. Si tenemos una herencia a nivel emocional, a nivel de la tristeza, por ejemplo, pues va a ser muy común que generemos diabetes, ¿no? Justo me llegó una paciente y me decía pues que ya le habían detectado 110 de azúcar, que estaba muy triste, que no se sentía satisfecha con su esposo. Le digo, a ver, ¿y tu mamá cómo era? No, pues igual, y acaba de morir igual. Entonces, vela cómo estaba, con diabetes, con el hígado inflamado, y es el mismo camino que tú estás siguiendo. Eres la hija, la única hija que ella tenía, y estás reproduciendo el esquema que ella tenía. Entonces, así, ¿no? Como que se queda sorprendida. Le digo, no quieres terminar como tu mamá, pues tienes que hacer cambios en tu vida. O cuando menos, disfrutar la situación como la tienes, ¿no? Asumirte en el rol y en el papel que has aprendido y que es el que te gusta, y no preocuparte por eso, ¿no? Entonces, pues no somos conscientes del trabajo, por eso es importante el trabajo psicoterapéutico, porque ahí es donde se enfrenta la realidad que no queremos o no podemos alcanzar a ver, ¿no? Entonces, pues la hemofilia es esto, ¿no? Es una enfermedad en donde atoramos la alegría, ¿no? Es un trastorno en la coagulación de la sangre. Entonces vamos a ver qué nos dice el doctor Jacques Martel en relación a esto. Dice, ya que mi sangre tiene dificultad en coagular, un corte, una herida puede traer pérdida de sangre que es difícil parar, lo cual puede poner mi vida en peligro. Aunque esta enfermedad es hereditaria, sin embargo vivo esta situación porque debo efectuar una toma de conciencia en relación a la alegría. El menor accidente o incidente, mi vida corre el riesgo de estar puesta en peligro si no intervengo rápido. Debo tomar conciencia en mi vida de lo que puede llevarme a vivir desesperación a tal punto que podría morir al agotarse mi sangre. puedo mirar en que la diabetes, bajo ciertos aspectos, puede parecerse a lo que vivo. Ya vimos sangre, ya vimos diabetes, y ya vimos que es tristeza, que es falta de felicidad y de alegría, y es falta de dulzura, y entonces ausentamos, ¿no? Nos cuesta trabajo absorber el azúcar, absorber la dulzura de la vida, y es la grasa la que se encarga de bloquear esto, entonces bloquear en las células la posibilidad de absorción, y también pues la insulina no es suficiente para lograrlo, entonces esto pues es una situación que nos rebasa, ¿no? Debo tomar conciencia en mi vida de lo que pueda llevarme a vivir desesperación a tal punto que podría morir al agotarse mi sangre. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Si bien el descubrimiento de la causa no cambia en mí el hecho de ser hemofílico, no impide que pudiera tener la sensación de que los inconvenientes de esta enfermedad disminuyen enormemente, ¿no? Entonces siempre está el riesgo, como en los pacientes de cáncer o de diabetes, pero si cambiamos la emoción, vamos a ayudar a que nuestro cuerpo sane y a que las condiciones de vida mejoren y que no estemos tan, tan preocupados por esa situación, ¿no? Entonces, pues es importante que vayamos dando esa posibilidad de avanzar, de darnos cuenta de que podemos tener un nivel de vida distinto y diferente y de que podemos manejarnos distintos, ¿no? Disminuyendo los riesgos de ese tipo de enfermedad. Entonces, la hemofilia puede disminuirse, puede sanarse, puede curarse y eliminar lo que de alguna manera pues estamos padeciendo, estamos trabajando con ello y no nos damos cuenta de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues así es, ¿no? Así es como nos debemos de ir manejando y como debemos de ir pues dando la posibilidad de sanar y de equilibrarnos para poder pues trabajar y esforzarnos para vivir una vida diferente y distinta y no lleno de este riesgo de la muerte. Es como me muero porque dejo, ante el menor incidente, dejo fluir la felicidad y la alegría de la vida. La alegría se me va y entonces pues yo la pierdo, ¿no? Dice, si bien el descubrimiento de la causa no cambia en mí el hecho de ser hemofílico, no impide que pudiera tener la sensación de que los inconvenientes disminuyen enormemente, manteniendo la vigilancia y que cada vez más tenga el sentimiento de vivir una vida normal con más alegría en mi corazón, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy interesante todo esto y pues esperemos que nos pueda servir, ¿no? Que nos pueda dar luz, ¿no? Que nos pueda dar la posibilidad de vivir de manera diferente. Ok, entonces hemorragia, ¿no? Es algo parecido a la hemofilia, nada más que pues no es una enfermedad, simplemente me corté y me estoy desangrando, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dicen aquí, porque este artículo está enriquecido por este texto de esta otra persona que lo enriqueció. Dice, una hemorragia es un derramamiento de sangre fuera de los vasos arteriales o venosos, puede ser externa o interna, siendo más grave en este último caso. Las hemorragias internas se pueden dar a partir de un golpe. Entonces se revientan los vasos sanguíneos internos y empieza a haber una hemorragia interna. Y esto se da en la cavidad abdominal o se puede dar en los pulmones también. Y entonces el hígado, el vaso, el estómago empieza a sangrar. Una úlcera, una úlcera perforada también puede generar, pero eso no se ve. O sea, no se te está saliendo la sangre y te mancha todo y te das cuenta, sino que internamente empieza a pasar. Si está conectada con los intestinos, pues los intestinos empiezan a salir negros, ¿no? Porque están mezclados con la sangre. Una úlcera, por ejemplo, pues va a teñir el alimento de la sangre y entonces, como si fuera moronga, eso es lo que vas al baño y obras, porque lleva la sangre ahí inter. Pero pues tú te puedes morir desangrado y ni cuenta te das de que te estás muriendo por esa situación. Entonces, pues necesitas tomar conciencia de ello para darte cuenta de que te estás perdiendo la posibilidad de pues de salir adelante y de darte cuenta de que pudiste estar en una mejor condición para poder manejarte en ese sentido. Pero pues no puedes darte cuenta porque la sangre está por dentro. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Muchas veces nos alimentamos mal y no nos importa. Ahí seguimos con esa mala alimentación y ahí lo mantenemos. Y entonces, con el paso del tiempo, pues vas teniendo problemas a nivel digestivo y pues no le haces caso. Y te arde el estómago y sientes dolor, pero sigues comiendo grasa, sigues comiendo exceso de pan, sigues comiendo chile, ¿no? Sigues haciendo corajes hasta que se revienta, ¿no? Y entonces empiezas a obrar sangre. Y ahí es en donde, pues cuidado, porque ya estás en una situación extrema que no puedes manejar adecuadamente. Bueno, pues esa es la parte de la hemorragia, ¿no? Dice en Metafísica, la sangre representa el amor a la vida, por lo tanto la alegría de vivir. Cuando una persona pierde sangre, su cuerpo está manifestando que una determinada actitud interior bloquea su alegría de vivir en ese momento, ¿no? Bloquea, o sea, cuando pierdes sangre algo está bloqueando tu alegría de vivir, por eso se corta y se sale, ya no puede continuar en su circulación. Debido a que una hemorragia se produce en forma repentina y con más o menos violencia, se puede concluir que esta persona se ha reprimido desde hace algún tiempo. Por lo general reprime mostrando su cansancio moral y su angustia. Una vez que llega a su límite, cede repentinamente para saber en qué área de la vida desapareció la alegría de vivir. Solo hay que observar la parte del cuerpo afectada, es decir, para qué sirve dicha parte. Esta explicación se aplica a una hemorragia externa. Si la hemorragia es interna, indica que la persona sufre en silencio y que se empeña en que nadie sepa lo que siente. Vive su dolor en el aislamiento porque cree que no tiene a nadie en quien confiar o que pueda ayudarla. La hemorragia te avisa que es el momento de revisar tu percepción de la vida en el área afectada. Te dice que tomas la vida demasiado en serio y que ha llegado la hora de realizar actividades que te adviertan y te den alegría en lugar de depositar tu energía en aquello que la consume. También puedes aprender a poner alegría en las actividades que ahora tomas demasiado en serio. Solo se trata de un cambio de percepción o actitud interna. Si la hemorragia ocurre después de un accidente, véase también esta palabra, ¿no? Entonces, pues es importante que entendamos qué está pasando, ¿no? Es algo, ¿no?, que está sucediendo. Luisa Hay desde un principio fue la primera autora, ¿no?, con Tú puedes sanar tu vida, Tú puedes sanar tu cuerpo, por allá de los 80s, que nos dice, ¿no?, peligro, o sea, la raíz emocional de las enfermedades, ¿no? Las enfermedades son causadas por emociones, pero aguas, porque hasta los accidentes, si yo me caigo de una escalera, si yo me corto, pues algo está pasando en mi inconsciente que está provocando eso y que lo está atrayendo, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con los accidentes porque pueden estar vinculados también. Y en este caso, pues la hemorragia es una forma de accidentarte. O sea, si hay quien se corta las venas y se desangra, ¿no? Se corta las venas de las muñecas y empieza ahí a sangrar, ¿no? Pero digamos que normalmente eso no pasa. O sea, de repente estás haciendo de comer y te cortas con el cuchillo. O lo que me pasó a mí hace poquito, ¿no? Estaba cortando las rosas y ¡fúmbale! Que me vuela un pedazo de yema de dedo y pues ¡oh! ¿No? Y luego estaba en la casa de Querétaro y no tenía ni micropor, ni tela agresiva, ni un curita, ¿no? Solo había afortunadamente algodón y alcohol y con eso me pude tapar y salir a buscar en dónde comprar eso para que pudiera, pues, taparme, ¿no? Y cerrar la hemorragia. Entonces, así es, ¿no? Pero ¿por qué el dedo pulgar de la mano izquierda? Habría que preguntárselo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo veremos regresando del corte, 9:55 de la mañana. de este 30 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente.
¿Cuándo fue la última vez que te sentiste vivo? En realidad nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre cuando se cierran los ojos y se deja de respirar. ¿Y tú? ¿Cuántas formas de morir conoces? Edgar Fernando Martínez, Pablo González y Julio Santana. ¿Y si te mueres? ¿Qué? Del 23 de octubre al 27 de noviembre, todos los jueves a las 20 horas. Venta de boletos, Centro Cultural de la Diversidad, Colima 267, Colonia Roma. Teléfono 5514-2565. ¿Y si te mueres? ¿Qué?
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
2. Estás al aire. La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, rock, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.magnitudradio.com.mx. Escucha.
¿Qué crees que sea posible?
Es posible encontrar a tu pareja del alma.
¿Es posible volver a empezar?
¿Es posible ser feliz?
¿Es posible dejar de ser víctima?
Yo creo que todo es posible si crees que es posible. Acompáñanos todos los miércoles a las 6 de la tarde por magnitudradio.com.mx.
Tú mereces la oportunidad de abrir esa puerta una vez más.
En el programa Es Posible con Débora Garduño,
Barbie K
y Ernie Krill.
Todo es posible si crees que es posible.
Abrazar con fuerza tu ilusión si le pones alma y corazón.
Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el espacio interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Tercer bloque del programa del día de hoy, programa 224 de la Casa de la Virgen Radio, con el tema de la sangre. Su tercer programa sobre este tema. Estamos en la novena temporada, La raíz emocional de las enfermedades. Y entonces estábamos hablando de la hemorragia. Y vamos a ver qué nos dice el doctor Jacques Martel. Dice, se caracteriza por una pérdida de sangre violenta y repentina. Esta efusión incontrolada de sangre se asocia generalmente con el trastorno, con un trastorno o un traumatismo emocional. Son mis emociones demasiado largo tiempo retenidas, tales como la agresividad, la angustia, las que se vuelven incontrolables interiormente y que brotan repentinamente. Puedo vivir acontecimientos que no suceden según mis esperanzas o según mis deseos. Al final de la resistencia, agotado moralmente, suelto, y gran parte de la alegría de vivir deja repentinamente mi cuerpo, siendo a la escucha de mi cuerpo, sí, puedo reconocer un mensaje que me ayudará a vivir mejor en armonía. Aprendo a soltar y a expresar mis emociones más libremente, sintiéndome más liberado. Llevo mi atención sobre la alegría que hay en mí y alrededor de mí. Bueno, en la medicina existe las sangrías. Hoy ya los médicos alópatas pues no la usan. En acupuntura todavía se usan y lo usamos. Por ejemplo, para bajar una migraña hay que picar los dedos de los pies para provocar que el calor de la cabeza fugue, baje, ¿no? Y salga por ahí, no solamente la migraña, cualquier dolor de cabeza, ¿no? Un dolor lumbálgico de la zona baja de la espalda también se pica con una aguja de tres filos y se ponen ventosas y sacas ahí un poco de sangre y con eso disminuye el dolor. Eso nos está hablando de eso, o sea, es una congestión de lo que aquí nos dice Jacques Martel. La sangre brota porque hay una congestión interna de energía negativa, de calor, ¿no? En la acupuntura se le manejaría como un calor interno que busca salir y brotar, ¿no? Del cuerpo para que no tengamos esa situación, ese problema y podamos expresarlo, ¿no? Entonces es, no tienes que llegar al extremo de generarte una hemorragia que ponga en peligro tu vida cuando tú puedes, ¿no? Sacarlo de esa forma. Y cuando es interna, pues peor, ¿no? Porque imagínense, estás ahí todo congestionado de energía negativa, de emociones negativas, y no quieres que nadie se dé cuenta de que lo cargas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy común, ¿no? La gente es máscara, aparenta, quiere aparentar una situación y pues no nos deja a los demás, no deja que la demás gente te ayude o que se dé cuenta. Y entonces pues ahí está, ¿no? Y bueno, pues vamos a hemorragia nasal, ¿no? En la semana tuve dos hemorragias nasales y pues al leer esto pues justamente me quedó el saquito, ¿no? Y bueno, ahorita se manifestó, ahorita que estaba haciendo la introducción del programa, pues al hablar del traslado de la energía de la Virgen de Jalapa hacia Jocotitlán, pues sale, brota ese llanto interno, que como no lo he podido sacar, pues ahí está guardado, ¿no? Dice, la definición que sigue se relaciona con la hemorragia nasal intermitente. Si el sangrado no se puede detener, es muy abundante, véase el término de hemorragia, o sea, quedaría catalogado en hemorragia. Dice, cuando la nariz comienza a sangrar sin motivo aparente, la persona, de hecho me estaba bañando y de repente me empezó a salir sangre, ¿no? Evidentemente es el calor de la temperatura del baño, pero bueno, pues me baño todos los días, porque ese día sale, ¿no? Dice, cuando la nariz comienza a sangrar sin motivo aparente, la persona experimenta una pérdida de alegría temporal. Este sangrado representa a menudo el deseo de llorar en una persona que no se permite que salgan lágrimas de sus ojos. ¿Y qué está pasando? Pues tienes la presión encima y tratas de contenerte para poder hacerte fuerte y soportar la situación, ¿no? Hemos tenido la visita del gobierno, de áreas del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Juntas en las que hemos tenido que dar la cara, en juntas de vecinos. Entonces, pues todo eso es fortaleza para que puedas aguantar, pero por dentro pues te estás desarmando, ¿no? Te estás sintiendo que lo que fue tu casa pues se está desarmando, ¿no? Entonces, pues no es sencillo, ¿no? Es una experiencia que como tal nos deja esa experiencia, pero que evidentemente nos lleva a un dolor interno. Sé que el año que entra todo va a estar reacomodado y que me voy a sentir muy contento y muy feliz de las condiciones en las que estemos, pero evidentemente pues eso no pues no omite el hecho de que podamos tener un cierto dolor interno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Dice necesita liberarse de una tensión emocional. El sangrado puede representar una falta de alegría en su actitud actual y se convierte en la excusa para interrumpir esta ocupación. Tu cuerpo te dice, en lugar de querer interrumpir lo que haces y de llamar la atención, te ayudaría a ver el lado bueno de tu actividad. Además, permite vivir situaciones estresantes y liberar. Permítete vivir situaciones estresantes y liberar esa tensión con llanto verdadero, ¿no? Entonces, bueno, sí, ayer estaba, fue Sergio, ¿no? Me dio mucho gusto estudiar por allá y, bueno, platicábamos justamente eso, que ha habido pérdidas desde muy joven y que nunca las he llorado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ya es momento, ¿no?, de empezar a darnos espacios para el llanto, ¿no? Vamos a ver qué dice Jacques Martel de la hemorragia nasal. Dice, la nariz, siendo el órgano por el cual circula el aire para ir a mis pulmones, y la sangre siendo el vehículo del aire, del oxígeno en todo mi organismo, la hemorragia nasal se revela, me revela que dejo que se escapen de mi cuerpo, de mi ser, la alegría y el amor a la vida. Tengo pues una pérdida de alegría para con algo que experimento. Esto indica seguramente una gran decepción en mi vida. Siento un sentimiento que me dice que no estoy reconocido o amado a mi justo valor. Debo pues, sí, y así es, ¿no? O sea, porque pues hemos hecho un esfuerzo de atender a mucha gente, de servirle al mundo, de servirle a los alumnos, de servirle a los maestros, de servirle a los pacientes y a todos los discípulos que tenemos, y de repente pues viene esta situación en donde, ah, no, pues tienes ahí un negocio y una empresa. Evidentemente, pues eso genera un dolor, ¿no? Genera un dolor que lo cargas internamente, ¿no? ¿No? Dice, entonces no te sientes valorado, no por ustedes, ¿no? No por mis discípulos, sino por los vecinos, que son ignorantes de lo que realmente se hace ahí y pues no saben ni siquiera qué es lo que tenemos ahí y a qué nos dedicamos. Pero bueno, pues se quedarán sin la oportunidad de tener la energía de la Virgen en ese edificio, ¿no? Ya estaremos en otros lugares trabajando. Debo pues aprender, la Casa de la Virgen no es un edificio, la Casa de la Virgen es una esencia en donde Elda o Ramón se paren, está presente la Casa de la Virgen, así como en estos momentos en estos micrófonos. Debo pues aprender a reconocerme yo mismo. Por lo tanto, a comprender que debo mi felicidad únicamente a lo que pienso de mí mismo. Una antigua creencia procedente de la noche de los tiempos me dice que una mala emoción, una mala situación, se van fuera de mi vida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Buscar que las cosas cambien para estar en mejores condiciones. Ok, pues vamos con el último de los temas del día de hoy, que es hipoglucemia, que es lo opuesto a la diabetes, ¿no? La hipoglucemia es una enfermedad del páncreas que se manifiesta cuando hay una disminución anormal de la concentración de glucosa en la sangre. Se reconoce principalmente por un insaciable deseo de algo dulce, malestar, vértigo, calambres digestivos, palpitaciones, palidez y sudores fríos. En la diabetes hay esas como excesos, ¿no? De repente hay una cantidad de azúcar impresionante, pero luego empiezas a tomar los medicamentos y si no cuidas la cantidad de medicamento, pues te viene esto, ¿no? La hipoglucemia, o sea, te baja los niveles normales de azúcar y entonces empiezas a sentirte así como que te barre todo, se te patina el clutch y entonces te viene todo encima, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación que hay que cuidar. Dice, en metafísica, el páncreas está relacionado con las emociones, los deseos y la mente humana. La persona hipoglucémica quiere ocuparse de los deseos de los demás en detrimento de sus propias necesidades. No se siente libre, su cuerpo le dice que necesita recompensarse con dulces sin sentirse culpable. está demasiado ocupada queriendo que todo a su alrededor sea felicidad. El enfermo con hipoglucemia también siente mucho miedo y tiende a sufrir agorafobia. Sugiero que consultes este término. Tiene que ver con los miedos, pero son miedos inconscientes. La agorafobia es el temor a las, a la, el ágora, son espacios abiertos, el zócalo sería un ágora, ¿no? El espacio, creo que se llama espacio escultórico, que está en Ciudad Universitaria, sería un ágora. O sea, son explanadas grandes, ¿no? Entonces, la gente que padece agorafobia, pues no puede salir así, tiene que estar como cubierto, porque se siente que se pierde y le da miedo, ¿no? Entonces, pues es mucho eso, ¿no? No se siente libre, ¿no? Necesitas recompensarte con dulces para sin sentirte culpable, ¿no? Entonces es alguien que pierde su azúcar, pierde su dulzura para dársela a los demás. Eso es la hipoglucemia, ¿no? Dice, es el momento de conservar tu energía para ti, de dejar de creer que debes ser la madre o el padre de tu prójimo. Vuelve a establecer contacto con tu niño interior que desea jugar y divertirse. En la infancia aprendiste que no tenías derecho a pensar en ti. Como no te proporcionaste suficiente amor, querías que tus familiares te lo dieran, y aunque lo recibieras, no fue bastante. Por lo tanto, decidiste que el amor hace sufrir porque nunca lograste suficiente. La vida te hizo crecer mucho más rápido, pero todavía no es demasiado tarde para volver a empezar. No debes creer que ocuparte de ti mismo significa ser egoísta. Una persona así es aquella que impone sus deseos a otros por propio interés. Quien piensa en sí mismo antes de responder a las expectativas de los demás es una persona que se quiere, quiérete más y recibe más amor de los demás. Este es el típico caso de las mujeres mexicanas, y lo ves día con día en el consultorio. Una madre que se entrega a sus hijos, que se entrega a su marido, que se entrega a su familia, que no importa que ella se desgaste, que ella no tenga condiciones, que ella no tenga la felicidad, que no tenga la comodidad, con tal de que los demás estén bien. Y pues lo sufre, además lo sufre toda su vida. Y llega un momento en que cuando siente que el otro se da la vuelta y dice, ah, gracias por tus 20 años, ya ahorita ya tengo otra chava más joven y ahí nos vemos. No, es una puñalada, ¿no? Que se siente en el corazón, y pues difícil, ¿no? Difícil de manejar ahí, ¿no? Esa situación, pero es justamente pues lo que necesitamos estar evitando, evitar que de alguna manera pues sintamos que nos damos, que perdemos nuestro azúcar, nuestro combustible, nuestra gasolina, nuestro motor que enciende las máquinas internas en favor de los demás, y que podamos de esa manera pues estar más tranquilos para poder vivir la vida de manera diferente y distinta. ¿Okay? Entonces, pues así estamos, esa es la condición y esa es la situación, ¿no? De la hipoglucemia. La hipoglicemia, recordemos que el libro del doctor Jacques Martel está traducido en España, entonces hay términos, ¿no? Esta es la parte del doctor Jacques Martel, es francés y la traducción se hizo en España, entonces algunos términos son un poquito diferentes, ¿no? A los calambres le llaman, ya no me acuerdo, lo vimos, ¿no? Tiene un nombre ahí medio raro, pero finalmente, bueno, pues son términos nada más, es el español de España y el español de México. La hipoglucemia se caracteriza por una disminución anormal de glucosa en la sangre. La parte del páncreas que secreta la insulina está sobreactivada. En consecuencia, las células y los músculos están privados de la glucosa energética. Esta situación está opuesta a lo que se encuentra en los diabéticos. Está causada por un exceso de insulina o por un exceso de ejercicio. Esto también le puede pasar a los deportistas extremos. Esa gente que se la pasa 5 horas en el gimnasio y que le jala y le mete, pues está quemando todo el azúcar de su sangre, y si no se alimenta bien, pues puede venir una baja en glucosa muy fuerte. El azúcar representa una forma de premio, afecto, dulzura y ternura, ¿no? Fíjense, forma de premio, ¿no? Como si fuera uno caballo, ¿no? le dan su azúcar, ¿no? Afecto, ¿no? Dulzura y ternura. O sea, ¿qué tanto simbolismo le damos al azúcar? Por eso es que el pan de dulce se vende tanto, porque pues tiene además una consistencia así suave, no me tengo que pelear para comérmelo, etcétera. Entonces, pues es como lo que me permite estar bien, ¿no? Y darme premiecitos, darme cariño, que no lo recibo. Dice, esta es la manifestación del amor según la metafísica. Actualmente estoy buscando el amor, lo estoy esperando del exterior, como azúcar para calmar esa carencia. Varias manifestaciones se vinculan a la hipoglucemia. Puede manifestar, doy tanto a los demás que yo no tengo nada para dar. O sea, se me agotan las reservas. Esto me revela la necesidad de empezar por amarme, por respetarme en mis necesidades, dándome más. Luego puedo dar más y amar a los demás. No puedo dar, dándome más. Luego puedo dar más a los demás y amar a los demás. No puedo dar a los demás lo que no me doy a mí misma. Entonces, si yo no me amo a mí, pues ¿cómo puedo amar a los demás? Y si amo a los demás por encima de mí, pues llega un momento en que yo me agoto. Y esto tiene mucho que ver con algo que pasaba en el Reiki, que está pasando hoy. Como Adolfo da precios demasiado bajos, pues ahora sus alumnos están regalando el Reiki, porque ya no pueden dar precios más bajos que lo que él da. Y obviamente, o sea, se rompió el equilibrio en ese sentido. Y bueno, yo recuerdo cuando yo empezaba en esto, había una página en Hotmail, cuando ni siquiera había Face ni nada de eso, había los grupos en Hotmail. Estoy hablando, de la prehistoria cibernética, ¿no? O sea, a mí me sorprende esto, la prehistoria cibernética, está hablando hace 5 años. En esos grupos había un grupo, ¿no? En donde había alguien que lo abrió para dar Reiki y hablar del Reiki. Entonces llegó un momento en que mandó un comunicado y dijo, señores, ya no puedo, ya me agoté, ya no tengo tiempo ni nada para poder seguir manteniendo este grupo, así es que, con permiso. Siempre hay un principio en la parte de la medicina alternativa, todo debe de ser remunerado y cubierto en su justo valor. Si alguien no te puede pagar la consulta, pues lo siento, no lo puedes hacer, porque no lo puedes dar, porque definitivamente se rompe el equilibrio. Entonces, pues vamos a manejarlo de alguna forma que pueda ser equilibrado, justo y correcto. Entonces, pues ahí es donde tenemos que trabajar, donde tenemos que ir avanzando en entender que todo tiene que tener un equilibrio, que yo me puedo dar en la medida en que me dan, que yo me puedo dar en la medida en que me doy, ¿no? Para que yo pueda estar en perfecto equilibrio y en perfectas condiciones. Puede también brotar cuando vivo una tensión o una presión interior excesiva sobre la cual pienso que no tengo control alguno. Una situación como la que estoy viviendo yo en este momento ahí, ¿no? Que de repente sientes que no hay control, ¿no? De repente llegan y te visita el gobierno y te con cámaras y te filman a ver qué haces ahí en tu casa, ¿no? De repente pues estás recibiendo una visita de alguien que se supone que es un cliente que quiere comprar y pues más tiene cara de abogado gangsteril, ¿no? Que te mandó el dueño, el administrador del edificio para meterse a los rincones de tu casa y evaluar si realmente tienes o no una actividad mercantil. En fin, son todas esas situaciones que están ahí presentes y que dices en la torre, ¿no? O sea, ya no sé de quién cuidarme, ¿no? Y lo vivimos en el 2000, una situación muy, muy dramática, pero bueno, no vamos a llegar a ese extremo porque justamente estamos tomando acción para evitar esa situación, ¿no? Dice, pero bueno, aquí nos habla de que justamente esta parte de la hipoglucemia pues puede presentarse por una situación así. Procede de mis fuertes emociones, de una tristeza profunda, causándome angustia e incluso hostilidad frente a los demás. Tengo yo esperanzas. Tengo yo esperanzas. Ay, ya me perdí, perdón. que aún están sin contestar, que no están satisfechas, ¿no? Entonces, siempre te dicen, ¿no?, que la diabetes a veces sale por un susto muy fuerte, ¿no?, que secuestraron a tu hijo, que chocó, está accidentado en el hospital y entonces se te dispara el azúcar. No, ese nivel de emoción tan fuerte, cuando ya el páncreas está dañado, pues lo altera. Entonces esa puede ser una fuente tanto de diabetes como de hipoglucemia. También puedo vivir un miedo intenso frente a algo o alguien que me asquea y que prefiero evitar. Debo resistir con todas mis fuerzas para intentar evitar esta cosa que me repugna. Tanto puede ser un objeto, un gesto, como una palabra dicha que me provocó un asco. Una alegría alimentaria también puede ser la causa física de esta caída del azúcar sanguíneo. Por lo tanto, debo realizar las comprobaciones físicas que me imponen y hallar a quién o a qué soy alérgico. ¿No? Entonces es como una alergia al azúcar, la podríamos considerar así, ¿no? Entonces, acuérdense que todas las manifestaciones de las enfermedades físicas son el resultado de una manifestación emocional, ¿no? También puedo vivir un miedo intenso frente a algo o alguien que me asquea y que prefiero evitar, ¿no? Entonces, pues son situaciones que están ahí de alergia o de repugnancia y que no puedo manejar, pero son extremas, ¿no? Una alergia dice, acepto lo que me sucede, decido hacer mi vida más alegre, respondo a mis esperanzas, mi cuerpo es un sabio, un amigo fiel al cual soy receptivo, ¿no? Entonces es irnos amando, no nos queda de otra, ¿no?, más que ir dando a este trabajo del amor hacia uno mismo cabida, ¿no? ¿Cuántas veces no nos amamos, nos la pasamos amando a los demás? Sé que esto es mucho más en la mujer, pero pues por lo mismo hay que buscar esquemas diferentes de relación, ¿no?, con los que podamos vivir y estar presentes, ¿no? Ok, entonces tenemos para la próxima semana hipotensión, leucemia, leucopenia, mononucleosis y sangrar. Y el siguiente será septicemia, trombosis, varices y ya, ¿no? Entonces tendremos 4 temas la próxima semana y 4 la siguiente, y con eso terminaremos el tema de la sangre, tan interesante hasta ahora en todos estos temas. Espero que para ustedes también haya sido muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos, nos quedan unos minutitos de este tercer bloque, pues para mandarle saludos a Gabriela Mirpa, a María Eugenia, a Irene, al maestro Héctor, a Yasmín y a todos los radioescuchas. Te extrañamos, Yasmín, en el grupo de evolución espiritual. Habías quedado de trabajar. Sé que con tu hija hoy tu vida es diferente, pero bueno, ahí estamos. Ya escuchaste que va a haber una nueva fecha. Si quieres tomar el curso, ella lo toma a través de internet, de Skype. Ella vive en Iztapas y Guatanejo con sus papás, con su hija. Entonces, estando allá, pues se conecta por Skype y lo toma. Antes, que no tenía hija, no tenía una responsabilidad, pues era más fácil. Ahora le cuesta más trabajo, pero bueno, pues esperemos que se pueda organizar. Ya la niña no es tan pequeña y pueda tomar el curso, ¿no? Y si hay otras personas que lo quieran hacer así, pues también lo pueden hacer. De hecho, lo tomó una, en lo tenemos María Teresa, es una persona que conozco en Argentina, en la Patagonia, y no está en Buenos Aires, está más al sur todavía de Buenos Aires. Está a 250 kilómetros de los glaciares y ya quedamos que el año que entra pues vamos a visitar los glaciares allá en la Patagonia, cosa que me dará mucho gusto estar por allá, si es que todo se acomoda para que estemos por allá. Y bueno, pues disfrutaremos de ese lugar. Y esa es la situación. Les mandamos saludos a todos, a Tere también si nos está escuchando en la Patagonia, a Yasmín, a Evelia, a todos los radioescuchas que unos sabemos, otros no, que están ahí presentes siempre con nosotros. Y bueno, pues esperemos que les sea de utilidad este programa y que podamos pues tener este camino para ustedes, ¿no? Y que puedan trabajar de manera adecuada con las situaciones que estamos viviendo y que podamos ayudarlos a cambiar su vida. 10:25 de la mañana de este 30 de octubre del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca. No lo esperes más. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?
Callad, callad, por Dios, don Juan. Tu presencia me enajena, tus palabras me alucinan.
¡Ay, ya consíganse un cuartito, ¿no?
¡Brígida!
Si de verdad quieren pasársela bien, vayan a ver nuestra puesta en escena.
Don Juan Tenorio.
A falta de otro.
Del 31 de octubre al 30 de noviembre.
Todos los viernes 8 de la noche y domingos 3 de la tarde.
En el Centro Cultural El Foco.
Tlacotalpan 16, Colonia Roma.
Boletos en taquilla y por teatrotickets.com.mx.
Descuentos a INAPAM, estudiantes y maestros.
¡No, no se la pierdan!
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud, próximamente.
Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Arista Legal. Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza.
Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad.
Porque lo legal no debe ser aburrido.
Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud, Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Thank you.
Pues ya estamos aquí, queridos amigos, para nuestro último bloque del día de hoy. Vamos a tener nuestra meditación y bueno, pues espero que les sea de utilidad. Adelante, Gabriel, si nos das entrada, por favor. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en una cañada. Una montaña grande y hermosa se encuentra a tus espaldas. Tú estás al pie de esa montaña, parada, parado frente a un valle en donde hay árboles, hay un río, pastizales, animales, pájaros, aves, el cielo azul con algunas nubes, el sol brillante. Toda la naturaleza, la belleza de la naturaleza presente para ti en ese lugar. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra comienza. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de encontrar el camino y el sendero hacia la luz, hacia el desarrollo y hacia la evolución. Que seas capaz de poder encontrarte con la alegría y la felicidad que algún día perdiste. Que así sea, así es hecho. Está, visualiza como de lo alto del cielo. Se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Trata de encontrar en tu cuerpo la felicidad y la alegría. De repente aparece y de repente se pierde. ¿Cuánto tiempo eres feliz y cuánto tiempo eres triste? Del 100% de tu tiempo de vida, ¿cuánto tiempo estás feliz y cuánto tiempo estás triste? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde dejaste tu felicidad y tu alegría? ¿Se fueron? ¿Desaparecieron? ¿No están aquí? ¿Por qué? ¿En qué momento de tu historia dejaste de ser feliz y de vivir en paz? Ese niño era feliz, esa niña eran felices. Y de repente se perdió esa inocencia, esa dulzura, esa alegría de la infancia. Los conflictos de papá y de mamá, su divorcio, los pleitos, los gritos. Cuando te casaste y no encontraste realmente la condición que esperabas en el matrimonio. Cuando se acabó el amor en tu matrimonio. ¿En qué momento se perdió la felicidad? Cuando ejerciste tu carrera y viste que no era lo que habías esperado. En esos macros se perdió la alegría de vivir. Y a partir de ese momento empezaste a tener problemas en tu sangre. Trataste de compensar esa carencia dándote a los demás. Buscando que los demás no sufrieran como sufrías tú. Buscando que tus hijos tuvieran todo lo que tú no tuviste. Y te vaciabas, te vertías con ellos. Hay tanta tristeza acumulada que necesita brotar. Tanto llanto acumulado que necesita salir de ti. Y eso es lo que de alguna manera cuesta trabajo sacarlo.
cuesta trabajo expresarlo. Todo eso implica que tengas que reconectarte con la alegría y la felicidad. Que esa alegría perdida, que ese contacto sea perdido. Y recordemos que esa desconexión es una desconexión de Dios y de su perfección. Así es que busquemos esa conexión nuevamente con Dios, con la divinidad. Esa desconexión de la felicidad, de la alegría de vivir, te llevaron a que las energías negativas flotaran, crecieran y se expandieran en ti. Y empezaste a contactar con todo aquello que no es de tu agrado. Empezó a surgir el sufrimiento, el dolor, el engaño, el rencor, el coraje. Y eso empezó a brotar. Empezó a tomar el lugar de la felicidad. Y en algún momento llegaste a un extremo, al extremo de la autodestrucción, de que todas esas emociones negativas que vivían en ti te empezaran a hacer daño. Daño general. Al grado de sentir que no puedes avanzar en la vida, que no tiene caso ni sentido vivir la vida, que es mejor morir que vivir. Pero eso es falso. Uno tiene 80 o más años para vivir la experiencia de vida en este plano. Uno viene a aprender, a crecer, a evolucionar. Y todavía hay muchas cosas por aprender día con día. La experiencia de vida es tremendamente grande. La experiencia de vida es tremendamente inmensa. ¿Cuántos a los 40 se sienten ancianos? Se sienten que terminó su vida, porque eso les dijeron. Ya no hay empleo, y al no haber empleo, sienten que ya no sirven para nada. ¿Eso te desconectó? ¿Eso te hizo sentir que ya no valías? Todas esas son ideas, y esas ideas se pueden cambiar. Esos pensamientos se pueden cambiar por otros y toda tu vida cambiará en ese momento. Eres tan valioso porque eres una partícula divina. Dios es el universo. Todo lo que está dentro del universo está dentro de Dios. Esa ave, ese árbol, esa zanahoria, ese animal, todo, todo lo que existe tiene una sabiduría divina, de una perfección en Dios. El ser humano trata de imitar esa perfección divina. No siempre lo logra. Ha avanzado mucho y se han logrado muchas cosas, pero no siempre se logra. Date cuenta de que al ser una partícula divina parte de Dios, eres perfecto. Eres bello, eres maravilloso. Y que por lo tanto, eres feliz. Que todo lo que tienes y haces corresponde a la acción de Dios en la tierra. Esa concepción hace que cambies completamente tu visión del mundo. Lo que sucede, lo que pasa, lo que vives, cambia por completo tu visión en el mundo. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Y al ser luz soy parte de Dios, porque Dios es luz, porque nada existe en realidad, todo es una luz modificada, es energía modificada. Me manifiesto de manera distinta y diferente y vivo de manera distinta y diferente a partir de eso. Y voy avanzando y voy creciendo y me voy dando cuenta de cómo las cosas aparecen distintas y diferentes en la vida. Luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. ¿Dónde voy con este cambio? Alza los ojos y ve lo que te rodea y ve esa naturaleza divina que está ahí. Ve la transparencia del agua, la belleza del viento, la belleza del cielo, la belleza de las plantas, la perfección. Date cuenta cómo Dios construyó todo eso, cómo Dios está detrás de toda esa ciencia que está ahí operando en acción. Que el mundo, que el ser humano trata de descubrir para extraer esa ciencia para su beneficio. Pero Dios es ciencia pura. Dios hace ese árbol que da frutos. Dios hace esa agua que corre. Dios hace ese viento que te da vida. Dios hace ese sol que te da vida. Dios te permite voltear y ver a la naturaleza ahí, presente en ti. Así es. Eso es lo que está ahí. Y eso es lo que te permite ser parte de la divinidad. No te olvides de eso. Y no te olvides de que eso te da felicidad. Y de que puedes vivir la vida diferente. No importa si tus padres no te dieron las condiciones adecuadas, si tus parejas no te dieron las condiciones adecuadas. Tú eres la misma divinidad, una manifestación viviente de Dios, y Dios no te deja, no te traiciona, no te abandona. Dios te acepta, te ama, te quiere y está contigo siempre incondicionalmente, porque eres su creación. Vívete así como una creación divina de Dios, en la perfección que tiene ese árbol, en la perfección que tienen esas plantas, en la perfección que tiene esa montaña, en la perfección que tiene esa agua. Y ámate, quiérete y recuperarás tu felicidad. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy felicidad. Yo soy una partícula divina en acción. Yo soy la manifestación de Dios en la tierra. Y al ser la manifestación de Dios en la tierra, soy una partícula divina perfecta, en perfecto orden y en perfecta armonía. Que así sea, así es hecho. Agradece al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso. Y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el Valle de la Perfección Divina, el Valle de mi Felicidad y mi Alegría, a una esfera de 2 metros de diámetro y envuélvete en ella para que a partir de hoy recuperes tu contacto con la divinidad y recuperes tu perfección, tu felicidad y tu alegría, algún día perdidas. Que así sea, así es hecho. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su presencia, habernos acompañado. Espero que sea de utilidad. Y bueno, pues vamos a estar trabajando con ustedes a partir de esta semana en la Semana de Muertos. Y bueno, pues esperemos que pasen un fin de semana muy feliz, muy alegre, muy contentos, y que de esa manera pues podamos estar con ustedes aquí. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó